Carlos García de Andoain, muy buenas tardes, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa, en este tiempo de colaboración. En el tiempo, la colaboración de Carlos García de Andoain ha sido como responsable del IDTP, del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Una responsabilidad que ha dejado hace muy pocas fechas.
Sí, sí, ha sido ya desde el 1 de marzo que he dejado de, efectivamente, ser director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, algo que he desarrollado durante casi 8 años. Los estatutos del instituto marcan mandato de 4 años y más 4 años consecutivos. Y bueno, pues ahora en realidad ya terminaba mi etapa, aunque sí es verdad que le he adelantado unos meses.
¿Hay algún motivo especial?
Bueno, pues sí, el motivo, lo puedo decir públicamente, es que me presento como candidato a alcalde en las elecciones municipales de Sestao y bueno, pues creíamos que era mejor deslindar lo que es una actividad política de campaña con lo que es una actividad de responsabilidad pública eclesial. Yo sigo trabajando en el instituto todavía estos meses, pero ya sin ese cargo que ahora ya lo ha asumido Estrella Moreno, que es la nueva directora del Instituto de Teología y Pastoral, así nombrada por el obispo.
Bueno, en esta ocasión nuestro invitado está también para hablar de un libro que ha escrito, autor del libro, Fernando de los Ríos, La construcción del Estado laico.
Pues sí, es un libro que precisamente presento la semana que viene, el martes, justo en una semana, a las 7 de la tarde en Sestao. Y bueno, pues es un libro que efectivamente responde a un trabajo de investigación por mi parte, que fue la tesis doctoral. Y que, bueno, pues una tesis doctoral no puedes presentarla a una editorial, sino que necesitas como adecuarla y adaptarla un poco. Entonces, eso es lo que aproveché a hacer en el tiempo de la pandemia y así, pues ya por fin ha visto la luz este libro, sí, así es.
Así vamos conociendo que en tiempo de pandemia
sí, nuestros invitados... pudimos aprovechar productivamente el tiempo de pandemia también, sí, sí.
¿Quién es Fernando de los Ríos?
Pues mira, Fernando de los Ríos Urruti, porque tiene el segundo apellido es euskera, fue hijo de una mujer, doña Fernanda Urruti, que era hija de un vasco francés afincado en Ronda, en Málaga. Bueno, pues Fernando de los Ríos es un intelectual y un político. Es un intelectual y un político que vincula su acción política al Partido Socialista en una época pues realmente trepidante como fue el contexto de la Segunda República, el previo y lo que es la propia Segunda República. Fernando de los Ríos fue ministro en el gobierno republicano, primero de Justicia y en segundo lugar de Instrucción Pública. Y él, un poco desde su perspectiva, desde su tradición de pensamiento, procede de lo que es el institucionismo de Giner de los Ríos, que era pariente lejano. Bien, pues Fernando de los Ríos es quien lideró, en lo que fue el gobierno republicano, quien lideró la política de laicización del Estado. Veníamos de un Estado confesional, de un Estado en el que la monarquía y la Iglesia se confundían, el trono y el altar se confundían, y la pretensión de todo el movimiento liberal era deshacer esa confusión y deslindar y definir un Estado soberano, un Estado democrático, un Estado de derecho y un Estado aconfesional.
La figura, por tanto, de Fernando de los Ríos hay que entenderlo en ese contexto social, político, también económico y también religioso.
Efectivamente. Ahí había, la Segunda República tenía como 5 grandes cuestiones por resolver que se venían acumulando en la España del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XXI. Era claramente la cuestión social. Estamos en el contexto de la revolución industrial, ya todavía con unos problemas, segundo, de la reforma agraria, que una tierra que no se había productivamente democratizado ni rentabilizado. En tercer lugar, estaba la cuestión del ejército, la cuestión del ejército, y cuarto y quinto lugar estaba la cuestión autonómica, vasca, catalana, y la cuestión religiosa. La cuestión religiosa era una cuestión que, como vamos a ver a lo largo de lo que es la Segunda República, ocupa y polariza en gran medida y condiciona también en gran medida todo lo que son los procesos de reconstrucción de alianzas políticas a lo largo de la Segunda República. Y como sabemos, va a ser una cuestión importante también en la Guerra Civil, claro.
¿Lleva el ámbito político al aspecto religioso o el aspecto religioso a la parte más política?
Bueno, pues creo que hay una interacción mutua, ¿no? Claramente. En aquella época había dos grandes anticlericalismos. Uno era el anticlericalismo liberal, que disputaba con la Iglesia su concepto de verdad, su concepto de razón. Y por otro lado había el anticlericalismo obrero, el anticlericalismo de corte socialista o anarquista, que lo que disputaba con la Iglesia era su exceso de acomodamiento a lo que era en aquel momento pues el capitalismo de la época, ¿no? Entonces, estos dos anticlericalismos tenían como gran adversario político, porque no era adversario religioso, era adversario político, a la Iglesia. Y por otro lado, pues la Iglesia tenía como adversario religioso por el ateísmo. De hecho, lo que es la gran apostasía, por así decirlo, que se produce, tal un poco como se denomina en la época, era la apostasía del mundo obrero, el gran sector social que se separa de la Iglesia, pues es el del mundo obrero. Bueno, pues en este contexto, pues claramente, o sea, religión era política y política era religión. Yo hay una parte del libro que precisamente va destinada en esta dirección. Ahora, ¿cuál es la singularidad de Fernando de los Ríos? La singularidad de Fernando de los Ríos es que no es un laicista anticlerical, sino que tiene un reconocimiento hacia el valor de lo religioso en la historia, en el presente, en la solidaridad con los pobres, incluso hasta en su propia trayectoria política, porque él va a llegar al socialismo, dice, fruto de una madre que rezaba con el Kempis, que era un librito de rezo diario, y de una madre que le llevaba a visitar en solidaridad cristiana a los hijos de los jornaleros y a las familias de los jornaleros en la ronda de la época, con una división muy fuerte entre ricos y pobres. Entonces, él va a decir que toda esa experiencia le va a influir y él va a ser una persona a la vez que laica y líder de la política laica de la Segunda República, va a ser una persona cristiana, cristiano erasmista, como él se define.
¿Cuáles son las influencias que recibía Fernando de los Ríos? Bueno, ¿de dónde le llegaban?
Bueno, Fernando de los Ríos tiene dos referencias fundamentales. Una es Giner de los Ríos, la institución libre de enseñanza. La otra es Miguel de Unamuno, bilbaíno de pro. Y entonces, bueno, él se va a identificar con la manera como Miguel de Unamuno vive su religión, en la que tiene un aprecio hacia lo que es la mística. En ese sentido, por ejemplo, Fernando de los Ríos va a dar conferencias en Estados Unidos sobre Santa Teresa de Jesús, sobre San Juan de la Cruz, pero lo que van a aborrecer tanto Miguel de Unamuno o el propio Fernando de los Ríos es el cristianismo, la religión como dogmatismo, o el cristianismo o la religión como doctrinarismo. Eso es lo que van a aborrecer.
¿Cuál es la aportación? Lo has dado ya pistas, ¿eh? Pero ¿cuál es la aportación de Fernando de los Ríos?
La aportación de Fernando de los Ríos, desde el punto de vista de lo que decir, a ver, tiene muchísimas aportaciones, porque Fernando de los Ríos, por ejemplo, en el contexto de la transición democrática en España, es recuperado. ¿Por qué es recuperado? Porque en la tradición del socialismo, el único que había escrito un gran libro que es el sentido humanista del socialismo en los años 20, desde un concepto de socialismo liberal, no desde un concepto de socialismo marxista dentro del PSOE, este había sido Fernando de los Ríos. Con lo cual, cuando Felipe González renuncia y plantea la renuncia del socialismo de la transición al marxismo y el paso hacia un socialismo liberal compatible con la libertad, en ese contexto la única persona de referencia históricamente es Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos también, por ejemplo, es el primero que nombra a una mujer, Victoria Kent, como alto cargo de un gobierno, como directora de prisiones. Fernando de los Ríos fue una persona que fue el padrino, de alguna manera, de Federico García Lorca. Fue quien le dirigió a Federico García en sus estudios, fue profesor de él en la Facultad de Derecho en Granada, y después pues fue quien le dirigió en sus estudios hacia la residencia de estudiantes, le aconsejó. Yo tengo una carta en la que le escribe Fernando de los Ríos a Juan Ramón Jiménez, hablándole de que le recibiera, que le acogiera y que le acompañara en la residencia de estudiantes de Madrid a Federico García Lorca. Luego, Fernando de los Ríos, cuando hubo un momento que pasó mal Federico García Lorca, le llevó a Estados Unidos, en su viaje a Estados Unidos, cuando escribe Poeta en Nueva York, pues lo dice en un viaje acompañado. Bueno, entonces, ahí Fernando Ruiz Centeno tuvo una influencia vasta en muchos aspectos. Desde el punto de vista de lo que me interesa a mí más en este libro, su gran aportación intelectual y en prácticas políticas es la de separar Iglesia y Estado. Entonces, por ejemplo, él decreta la libertad de cultos. No existía libertad de cultos. Él decreta una cosa muy importante que nos puede parecer menor, que es la secularización de los cementerios. Tal manera que antes una persona no católica no podía ser enterrada en el mismo cementerio que era el común de los mortales, porque eran cementerios para católicos en una sociedad católica con unas instituciones católicas. El cementerio civil de Madrid es un cementerio separado del cementerio de la Almudena. Entonces, la secuencia, la libertad religiosa en las cárceles, que alguien que estuviera en la cárcel, y la libertad de lectura de prensa, que alguien dentro de la cárcel pudiera tener libertad desde un punto de vista religioso, no tener que ir necesariamente a la Eucaristía Católica o en el ejército. Bueno, también hay otros ámbitos. Cuando luego es ministro de Educación, que también toma medidas importantes. Una fue la de quitar la religión de la escuela pública, la religión católica. Él era partidario de que hubiera religión en la escuela, pero entendida de una manera plural, de una manera en la que lo espiritual formara parte de la formación de los chavales, pero no entendido de una manera encasillada en una confesión concreta como era la católica. Y él, pues en ese contexto, ahí hay una medida que es muy polémica, en la cual no he encontrado, es más, él lo que decía era que no era partidario de la actitud eliminatoria, porque ahí hubo en el anticlericalismo de la época, hubo un anticlericalismo que no era democrático, en mi opinión, que no era realmente respetuoso de las libertades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él, por ejemplo, ahí llegó la Constitución de la Segunda República, llegó a prohibir la enseñanza de la religión a los colegios religiosos, cuando, por ejemplo, en Madrid un tercio de la escolarización era en colegios religiosos y un tercio estaba desescolarizado, ¿no? Entonces, él no era partidario de la actitud eliminatoria en este caso.
En estos momentos, llevado a estos tiempos, ¿dónde encajaría la figura de Fernando de los Ríos en este contexto político, de su trayectoria política?
Pues la verdad es que sigue siendo un tipo de figura que tiene poco encaje. Se les llamó a estos los la tercera España, ¿no? En aquella época, porque pues no coincide exactamente con un bloque y con el otro bloque, ¿no?
No me digas lo del verso libre, porque
no, verso libre no, porque no era solo una persona, sino que ahí había diferentes personalidades de la época, que de hecho son personalidades que van haciendo posible después la transición democrática. En realidad, Fernando de los Ríos estuvo con Indalecio Prieto en los años 40, cuando tras la Segunda Guerra Mundial pensaban que podría ser posible la vuelta de la democracia a España. Pactaron con el sector monárquico, de alguna manera, el final del régimen de Franco. Entonces, ya se produjo ahí esa alianza que está en la base de lo que todavía hoy es pues la monarquía constitucional democrática que rige en España, ¿no? Entonces, también estuvo en ese pacto, que fue un pacto de liberales y monárquicos, de liberales socialistas y monárquicos, ¿no? Hoy Fernando de los Ríos, pues no es fácil de reconocer, pero sí claramente el laicismo constitucional en lo que tiene de, primero, afirmación de la libertad de conciencia y religiosa, con radicalidad. Eso Fernando de los Ríos lo planteó pues 50 años antes. En segundo lugar, lo que es el principio de neutralidad de las instituciones, de aconfesionalidad de las instituciones. Y en tercer lugar, lo que es un principio de cooperación y de reconocimiento de las creencias religiosas. Esas tres características del laicismo constitucional las encontramos en Fernando de los Ríos.
¿Nos has comentado alguna anécdota, algún documento que tienes, una carta? ¿Tienes más documentación original, alguna información?
Bueno, pues para mí hay un documento precioso, que es el que en uno de sus viajes en Estados Unidos pues le escribe, porque en aquella época escribían cartas y se carteaban, y todo lo que es la correspondencia de Fernando de los Ríos con su mujer Gloria es preciosa. O sea, son unas correspondencias pues muy jugosas, bonitas, pues con mucho amor. Bueno, pues cuando en lo que le escribe a su mujer luego le hace algunas notas referidas a su hija, a Laura, a Laurita, pues, y por ejemplo, cuando él, que en ese momento va a ser dentro de poco el gran ministro de la política laica de la Segunda República, le dice, lee a Santa Teresa de Jesús, lee el Evangelio todos los días, no te olvides porque tal, 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 porque... Entonces, y eso a mí me resulta particularmente emocionante y testimonio, y además que habla de verdad, porque claro, la visión que tenía el nuncio de la época de Fernando de los Ríos era como que era una persona, era un enemigo recalcitrante de la religión y de la iglesia, y dices, o sea, esto no se corresponde con lo que realmente era, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un testimonio precioso de Fernando de los Ríos. Sí.
Editorial Tirant Humanidades.
Sí, Tirant lo Blanc es una editorial valenciana que es de mucho prestigio en estos momentos. Igual aquí en el contexto vasco es poco conocida, pero si vas a los rankings de editoriales académicas está en el primero, segundo, tercero. Es una editorial de gran renombre y de calidad, de mucha calidad en el ámbito académico.
Ahí se puede encontrar el libro de nuestro autor, sí, Carlos García.
Sí, la verdad es que quien quiera leer el libro, que se prepare para leer un libro con toalla y botijo, como decía un profesor mío, José Chubillacorta, decía, con toalla y botijo, es decir, que bueno, no es un libro de difusión, no es una novela, sino que pues es un libro pues de estudio. Tiene una parte de historia que igual es más grata de leer, otra parte de pensamiento filosófico, religioso y político, pues que igual es más difícil de leer, pero Creo que quien se acerque va a tocar siglo XIX, siglo XX y siglo XVI y los contextos de cambio y de pensamiento que se dieron en estos tres siglos, pues a través de la figura de Fernando de los Ríos.
Una pregunta que te la había podido hacer al principio, pero te la hago ahora. Y es, ¿por qué, autor de Fernando de los Ríos, la construcción del Estado laico, por qué en su momento una tesis sobre esta figura, sobre esta personalidad política e intelectual?
Bueno, pues porque de alguna manera yo llevo desde hace, pues bueno, desde el año 94, o sea que ya van a ser 30 años, con un proyecto que es el de el cristianismo, la fecundidad del cristianismo en la vida pública y en la política, y concretamente en el contexto de la cultura política de izquierdas, que en realidad pues es la que es más, de alguna manera más reticente a una expresión pública del cristianismo en la política, ¿no? Entonces, yo llevo desde hace 30 años trabajando desde un punto de vista práctico en el marco del Partido Socialista, pues cuando creamos inicialmente Cristianos en el Socialismo Vasco, y hoy pues es una realidad a nivel del conjunto de España. Estoy también incluso a nivel internacional como vicepresidente de la Liga Internacional de Socialistas Religiosos. Entonces, de alguna manera, eso que es una acción práctica, en este caso, cuando hice la tesis, pues lo que quería era darle como una fundamentación desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista histórico, a toda esta propuesta. Entonces, la persona clave en la que me encuentro un laicismo dentro del PSOE, que a la vez es inclusivo y que es incluyente de la dimensión religiosa, no solo con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, con Francisco de Vitoria, con religiosas, con personas de otras religiones, porque él también valoraba otras religiones. Ese, pues, es Fernando de los Ríos. Y por eso, pues, en esa búsqueda un poco de argumento histórico y teórico de las raíces y de horizonte de lo que hago en el ámbito práctico, pues por eso elegí este tema de tesis doctoral.
Esta es una oportunidad de lectura. Vamos a ir terminando como comenzábamos. Ha sido responsable durante estos últimos años, 8 años, del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Aquí Carlos ha estado con esta encomienda, con esta responsabilidad, hablándonos curso tras curso de las claves del año, del curso pastoral. Y también siempre te preguntaba, ¿pero qué es el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral? Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es el IDTP en nuestra diócesis y qué labor hace, qué tarea hace?
Bueno, pues el IDTP tiene sobre todo una tarea de formación de agentes de evangelización. Entonces, pues esa es la tarea más importante que el instituto hace. Así que, pues los agentes de referentes parroquiales, animadores de liturgia, también incluido la formación de curas, de seminaristas y de curas de manera permanente, laicos, curas, diáconos, la formación también de personas de la vida religiosa. La formación es la tarea principal del instituto, una formación de tipo teológico-pastoral. Y digo teológico-pastoral porque no es solo una formación teórica, sino que también es una formación de tipo práctico. Esa es una de las grandes funciones. La otra función importante es la del diálogo fe-cultura. Lo que es el ir abordando, pues si tenemos como reto el cambio climático, o si tenemos como reto la sociedad de los cuidados, si tenemos como reto la igualdad de género en la sociedad, ir haciendo una reflexión desde la fe y desde la tradición y desde el magisterio de la Iglesia con todos estos retos, ¿no? Hay que decir en ese sentido que lo que ha sido el pontificado de Francisco, lo que está siendo el pontificado de Francisco, pues nos ha dado una base para la actividad del instituto en este diálogo fe-cultura muy, muy importante. Y luego hay otra dimensión que es más específica de estudio, de una labor, pues de estudio de tipo intelectual. Tenemos una biblioteca pues que ofrece volúmenes de gran interés pues para el trabajo pastoral, y luego pues también desarrollamos una línea de publicaciones en euskera, la que contamos con la colaboración y el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, que creo que bueno, pues que ofrecemos ahí unos materiales interesantes que para quien está interesado en todo lo que es el diálogo fe-cultura en euskera.
La programación del IDTP continúa durante este curso 2022-2023, algo que ya hemos comentado desde el comienzo con Carlos García de Andoain, y ahora en la encomienda y la responsabilidad Estrella Moreno, una mujer vinculada a nuestra diócesis, a Barría y al IDTP.
Sí, bueno, yo quisiera destacar que así como ha sido como los directores del instituto pues han sido curas hasta que llegué yo, pues fue José Ángel Ubieta, fue Javier Vitoria, Joaquín Perea, José Luis Achotegui, Javier Oñate, todos presbíteros. Bueno, pues conmigo fue el primer laico como director del instituto. Ahora tenemos otro estreno, que es el de la primera mujer como directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Creo que es una mujer con experiencia, justo está a punto ya de defender también su tesis doctoral en teología, en la Facultad de Teología de Vitoria. Le hace la dirección Nacho Calleja, que suele ser un articulista habitual en medios de en periódicos vascos. Bueno, pues Estrella Moreno, pues creo que vamos, tenemos todos toda la confianza en su capacidad para dirigir el instituto y darle su sello también en la nueva etapa que viene.
Y ahora, Carlos, te presentas como candidato a alcaldía, alcalde de Sestao.
Bueno, sí, ahí estamos. Bueno, es un momento en el que, desde el punto de vista de la política, pues es un momento complicado, es un momento en el que hay una cierta crisis de la política, un desprestigio de la política por muchas razones, y bueno, pues dices, bueno, pues igual me lo han ido planteando, es decir, que haya sido pues desde la dirección del Partido Socialista de Euskadi, pues me han ido planteando también desde Sestao, y entonces, bueno, pues dices, pues igual es ahora un momento que desde un punto de vista moral, pues no es momento de echarte atrás, sino que es un momento de dar un paso adelante, de dar un paso al frente. Y ahí estoy, bueno, pues en un lugar que es Sestao, que es un municipio, un pueblo pues con grandes retos desde un punto de vista social, pues acumula pues varios indicadores, pues es de los que tiene los peores indicadores de Vizcaya y de Euskadi. Y en ese sentido, pues quizá pues precisamente pues ese reto social que tiene Sestao, pues igual es más razón aún para decir, oye, pues mira, aquí estoy, Betty Prest.
Este programa no es para hacer campaña electoral, pero en este contexto de Sestao, esta radiografía que acabas de hacer de esta localidad vizcaína, ¿qué es lo primero que haría si fuese alcalde?
Pues mira, para mí hay algo que hay que darle la vuelta en Sestao, que es la idea de Sestao para vivir, porque Sestao se ha configurado históricamente para trabajar. Al final, los llanos de Sestao, de la superficie del territorio de Sestao, se los han comido y se los comen las empresas, mientras que las viviendas, la vida de la gente, pues hay está en cuestas escarpadas, las viviendas en cuestas, ¿no? Ahí tenemos un gran valor que ha sido, que es la ría. Y Sestao está, pues casi la mitad de Sestao, del municipio, está bañado por la ría, y sin embargo vivimos de espaldas a la ría. Bueno, sí está la zona de la dársena de la Benedicta, pero es como una pequeña ventana, un pequeño ventanuco a la ría, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que aunque hoy podemos pensar que es impensable que pues lo que es la acería compacta Vizcaya o lo que es Euskal Forging o lo que es Bicadenas Vicinay pues cedan ese espacio ribereño. Sin embargo, yo creo que hay que pensar a largo plazo, y lo mismo que fue posible Abando Ibarra en Bilbao, o lo mismo que ha sido posible en Baracaldo Urban, o va a ir siendo posible Zorroza-Urre, también en Sestao, tiene que llegar el momento en el que la ría la recuperemos para los ciudadanos. Yo creo que sí hay un gran proyecto para Sestao. Y en ese sentido, yo sí quiero pues decirles, a mí me gustaría intentar decirles a los jóvenes que Sestao es un gran pueblo y tiene lo mejor del pueblo y lo mejor de la ciudad. ¿Qué es lo mejor del pueblo? Lo mejor del pueblo es la proximidad, la cercanía con la gente. De hecho, mucha gente que se ha ido a vivir fuera viene a Sestao a tomar potes, viene a Sestao a cantar en el coro o viene a Sestao a hacer voluntariado, porque no encuentra en otros lugares lo que sí encuentra en Sestao, una proximidad de vecindario. Sales a la calle y te saludas, te ves con la gente. Eso es un valor muy importante. Y luego, lo segundo muy importante, que son los servicios y las comunicaciones. Tú, si quieres tener unos hijos en Sestao, pueden practicar cualquier tipo de deporte, que te diría que en Bilbao lo tienen difícil. O si lo hacen en Bilbao, van a tener que desplazarse media hora desde donde viven, y mientras que en Sestao, en 5 o 7 minutos, van a poder hacer cualquiera de los deportes, escuelas, etcétera, etcétera. Ahí hay unas posibilidades para lo que es la educación de los propios chavales y lo que es para el desarrollo de una familia en Sestao, con unas comunicaciones perfectas a nivel urbano. Creo que convencer a los jóvenes de que vivan en Sestao, creo que eso, pues para mí, por ahí va a ir una de las mis grandes líneas y de mis grandes sueños.
Bueno, pues estas son las grandes líneas y los grandes sueños que tiene en estos momentos Carlos García de Andoain. ¿Qué opciones tiene políticas de salir alcalde? Nunca se sabe.
Nunca se sabe, eso es lo que los ciudadanos digan. Las ciudadanas.
Sí, sí, eso ya el 28M, saldremos de duda. Gracias por haber estado una vez más en este programa, en el histórico, siempre hablándonos del IDTP, del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, ahora con otra proyección, otras inquietudes personales más políticas, que acaba de comentar, y también autor de este libro, que es el que nos ha traído a esta conversación. Fernando de los Ríos, La construcción del Estado laico, pueden encontrarlo en la editorial Tirant Humanidades.
Que el martes es la presentación del libro con Ramón Jáuregui, con Rafael Díaz Salazar y con Mercedes Arbaiza, a las 7 de la tarde en Sestao, en el Instituto de la Construcción, Vía Galindo.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo y muy buenas tardes. Suerte.
Gracias, Juanma. Agur. Agur. Es que ricasco. Bye.